Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos viendo aquí en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites las consecuencias de la concepción del pecado en la vida de una persona tras la tentación, tras ser atraído y seducido y elegido seguir la ruta de la destrucción. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos a hablar de este tema tan importante que tal vez le queremos sacar el cuerpo, pero que es vital para una vida cristiana saludable.
Exactamente. Gracias, Esteban. Dios te bendiga. Saludamos a toda la linda audiencia de Radio Transmundial. Y hoy, en Jungla Semántica, vamos a finalizar el versículo 15. En Santiago capítulo 1, versículo 15, dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema?
Complejísimo. Sí.
Habíamos hablado del aborto. Lo único que aceptamos es abortar el pecado,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Ese pecado que se une. Recapitulamos rápidamente. Cuando en el griego comienza este versículo 15 y dice entonces, en el griego justamente es una conjunción muy importante porque está hablando como siguiente paso. En el griego la palabra eitá habla de como siguiente paso viene ahora esta concupiscencia uniéndose a algo. O sea, la tentación para que sea pecado se tiene que unir sí o sí, Esteban, sí o sí se tiene que unir a mi voluntad. Esa es la razón, Esteban, por la cual Jesús nunca pecó, siendo tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo puede él ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza, o sea, cuerpo, alma y espíritu, y nunca tentar? La razón es una sola. Él no hacía su voluntad, hacía la voluntad del Padre.
Su voluntad estaba sometida a Dios.
Exactamente, él no hacía su voluntad.
Entonces ahí no concebía el pecado.
No se une, porque la única manera que sea pecado es cuando se une la tentación más mi voluntad. Y Jesús nunca colocó su voluntad, sino que hizo la voluntad del Padre.
Qué importante eso, tenerlo en cuenta.
Esa es la clave para que realmente sea pecado. Tiene que haber la voluntad humana.
Cuando ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, la embarramos.
Exactamente. Y ahí comienza todo un proceso de gestación del pecado que es muerte, ya es muerte. La ventaja que tenemos, Esteban, cuando se une, la única ventaja que tenemos, aún en ese momento, cuando se une la tentación más mi pensamiento que mi voluntad, la ventaja es que puedo abortar ya, en el momento. Claro. El problema es cuando comienza el proceso de gestación.
Ajá.
Se está realimentando por el cordón umbilical hasta que tarde o temprano la gente va a ver el pecado. No es que comenzó el pecado en el momento que se vio. Ya estaba el pecado en el momento que se unió. Es como un bebé, por eso se toma la metáfora de la vida. El bebé nace cuando el óvulo y espermatozoides se unen. Entonces, allí comienza la vida. Después van a ver al bebé con 9 meses o las 40 semanas del bebé.
Claro, pero cuando se consuma ese dar a luz, ahí se destruye todo.
Sí.
O sea, no hay oportunidad de cortarlo en momentos incipientes. Donde estoy luchando espiritualmente para destruir esa...
No. Ya cuando se da a luz, ya se dio a luz. Y ahí ya comienzan otros factores que se llaman la consecuencia del pecado. Porque David se arrepintió del pecado que hizo. Pero todos sabemos que no le alcanzaron los pañuelos para llorar en el resto de su vida con su hijo Absalón, con el hijo que muere, con la guerra. Bueno, realmente no le alcanzaron los pañuelos a David para secarse las lágrimas por causa de ese pecado, aunque Dios
lo perdonó. Lo restauró
y quedó siempre siendo el rey elegido conforme al corazón de Dios.
Impresionante.
Y fue restablecido al mismo lugar, inclusive.
Aún así, Dios no le quitó las consecuencias de su pecado.
Exactamente. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la consecuencia del pecado. Porque algunos juegan con este tiempo cronológico del pecado. Te pongo un ejemplo. La consecuencia del pecado puede durar 4 minutos. Algo que hiciste, te equivocaste y bueno, ya está, lo arreglaste, compraste en la feria alguna cosa. Bien. Pero puede durar 40 años como le duró a Moisés cuando asesinó al egipcio, porque no lo mató al egipcio. No fue defensa propia.
No.
Fue premeditación y alevosía. Miró a todas partes a ver si venía alguien y lo asesinó porque quiere llevar planes espirituales con armas muy carnales, que era un tramontina, una cosa así.
Sí, sí.
Entonces él tiene que aprender y tiene que pagar eso ahora. Dios lo perdona, pero tiene que estar 40 años aprendiendo a pastorear ovejas ajenas, porque era de su suegro las ovejas. 40 años. ¿Cuándo aprendió? Dios le dice, bueno, muy bien, ahora vas a pastorear otras ovejas, que son mis ovejas, mi pueblo, también por 40 años. Y regresó. Ahora, fíjate, estamos hablando de 4 minutos o estamos hablando de 40 años.
Las consecuencias pueden ser...
Estamos hablando ahora de 400 años, porque descendieron a Egipto por comida.
Claro.
Y Dios dijo, no lo hagan, no lo vayan a hacer, por favor. Y ellos dijeron, bueno, pero en Egipto están los supermercados, están los shopping, está todo allí. Entonces descendieron, desobedecieron, pecaron y se quedaron 400 años esclavos, o aún más. Abraham pensó que al tener un hijo con Agar, cuando nace Ismael, y los problemas iban a durar 30, 35 años. Ya van más de 4.000 años.
Sin duda.
Todo lo que es los árabes y judíos por Ismael. Entonces uno dice, saltamos de 4 minutos a más de 4.000 años, Esteban.
Impresionante.
Y uno dice, ¿quién evalúa esto? No sabemos. Eso lo evalúa Dios. Por pura misericordia te puede sacar la consecuencia. O no. No lo sabemos. Eso está dentro de la gran soberanía y beneplácito de Dios, que no lo conocemos.
Claro.
Y uno dice, pero entonces no hay que, no hay que especular, no hay que nunca especular, decir, bueno, yo cometo esto, se arregla enseguida. No. Mirá la paradoja de la vida, ¿no? Para mí, uno de los mejores líderes, literalmente líderes en la Biblia, es Josué. Debe ser uno de los...
De los mejores.
Sí, porque aparte no se equivocó nunca. Pero se equivocó en un solo versículo. En toda su vida, Esteban le erró en un solo versículo. Y el versículo decía en Éxodo 34:12 que no vaya a ser alianza cuando entren a la tierra.
Es verdad.
Porque iba a ser por espina y escorpión en vuestros costados. ¿Qué hace Josué por bueno? Se deja llevar por las emociones. Vino gente de Gabaón, pobres y andrajosos, señoras embarazadas, los niños, los bebés, los abuelitos con su gatito y su bastón. Y él dice, pero...
Hicieron toda una puesta en escena ahí.
Sí. ¿Sabés de dónde se habían vestido? A 2 kilómetros de donde estaban.
Sí.
2 kilómetros y medio. En realidad Gabaón estaba como a 25 kilómetros, pero se disfrazaron, su utilería la compraron a 2 kilómetros y medio en un shopping. Y se vistieron zaparrastroso y le dijeron, venimos de tierra muy lejana, bla, bla, bla. Y Josué dice, pobre gente, sí señores, ¿cómo no vamos a hacer una alianza con ustedes? Ustedes son gente trabajadora, gente amable. Miren los abuelitos, las abuelitas, los niños, las señoras embarazadas. A los tres días, se enteraron que eran los heveos. Porque Gabaón eran los heveos. Los heveos eran enemigos número uno del pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasó, Esteban? Nunca más, porque uno dice 30, 40, 50, 100, nunca más Josué se sacó ese problema. Muere con 110 años y después de morir sigue el problema. ¿Por qué? Porque como no los podían matar, ¿sabe qué pasó? Tuvieron que concederle la vida y hacer una lo que se llamaba en aquella época, digamos, como ya no eran enemigos, eran aliados.
Claro.
Y cuando Gabaón tenía problemas, los hebeos tenían
que ir a defenderlos.
Está Josué 10, versículo 5. Entonces uno dice, por favor, que nadie ande especulando. La miserable paga del pecado, dice Romanos.
Te ata, ¿no?
Es muerte, literalmente muerte. Y la consecuencia puede ser toda la vida. Josué, un gran líder, literalmente un gran líder. No, un solo versículo se le erró, ¿eh? Uno solo. Sí. En toda su vida fue perfecto. Pues ese le costó un dolor de cabeza el resto de su vida. Uh-huh. Entonces, querido amigo, cuando nosotros hablamos de pecado, cuando hablamos de concupiscencia, mi voluntad, tenemos que aprender lo que dijo Cristo. Cristo dijo, bueno, no solo pensó Cristo morir, se lo solicitó al Padre 3 veces. Miren qué tentación. Miren qué tentación. No solo pensó no morir, se lo pidió 3 veces al Padre. Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo, yo no quiero morir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí está, esta es la enseñanza, la voluntad del Padre.
Hacemos una pausa en la conversación en la jungla semántica. Estamos mirando entonces las tremendas consecuencias del pecado en nuestra vida y lo que nos enseña Cristo en su accionar. Ya volvemos enseguida.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos con el profesor Héctor Leites y tomando resguardo para nuestra propia vida en los ejemplos bíblicos de las consecuencias que el pecado puede traer en nuestras vidas si cedemos a la tentación y a nuestra propia concupiscencia para ser atraídos, seducidos y concebir algo que da a luz la muerte, decíamos, Héctor.
Exactamente. Y sabes, Esteban, que cuando dice que una vez que está concebido, dice da a luz. Uh-huh. Y uno dice, ¿entonces va a nacer algo? Sí. No es que va a nacer algo por primera vez, el pecado ya estaba, pero ahora aparece a la luz. Ahora es lo que nosotros llamamos cayó en pecado. Claro. Fulano y tal,
es verdad, sí.
Cayó en pecado. Sí, no, venía cayendo de hace meses rato. O años inclusive. Sí, sí. Pero ahora se ve. Y ese da a luz, en el griego es tiktei, que es está dando a luz algo que lo va a llevar a la muerte. Ahora, qué interesante que va a dar algo... Uh-huh. Qué paradoja, ¿no? Va a dar algo que es vida, pero en realidad es muerte.
Produce muerte.
Produce muerte. Uh-huh. Es como que da a luz el pecado y la mamá muere.
Sí, es eso.
Esa es la imagen horrible que hay aquí y justamente la palabra pecado. Y cuando termina el versículo, Esteban, siendo consumado, no es otra etapa del pecado. El pecado siempre es el mismo. Uh-huh. No es otra etapa del pecado siendo consumado. Da luz la muerte. No. Una vez que nace el pecado, ya es muerte. Pero le pone énfasis aquí esta palabra porque el verbo es apotelestetai. Apotelestetai. Uno dice, ¿qué es esto? Es llegando al final. El final de todo es, habiendo sido completado totalmente el proceso, ¿verdad? Ahora ya está el pecado en la cama de la nursería, ¿eh? Una cosa así. Él ya tiene que saber que tiene muerte espiritual. No muerte eterna todavía, Esteban, porque siempre hay posibilidad que el hombre se arrepienta. Claro. Mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, no hay pecado que te condene eternamente sin que vos tengas la posibilidad. Eso no existe en la Biblia. Hay versículos que se han interpretado mal en Hebreos 6, Hebreos 10, que dice no queda más sacrificio por el pecado. Pero hay que mirar el contexto. Lo que está diciendo allí es que evidentemente si estás rechazando el único sacrificio que te puede salvar, evidentemente buscá por todos lados. No va a haber más sacrificio por ese pecado. Uh-huh. Salvo que vuelvas a Cristo, que es el único sacrificio. Entonces no existe ningún pecado que te condene eternamente, digamos, sin que vos tengas la posibilidad de arrepentirte. Y la Biblia así lo dice, categóricamente, mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, hay oportunidad. Ahora, una vez que el hombre dejó de respirar, ya no hay más oportunidad.
Marchaste. Uh-huh.
No hay segunda vuelta, no hay purgatorio, no hay que te pongo en penitencia mirando un teleteatro muy malo y ahí te quedas en el infierno. No. Una vez que la Biblia dice en hebreo, una vez que la muerte, el juicio.
El juicio.
Uh-huh. Entonces, para finalizar, termina con la palabra muerte. Es la palabra tánatos. Y tánatos es muerte espiritual, uh-huh. No muerte eterna. Porque él tiene la posibilidad de decir que hice y se arrepiente. Se arrepiente como lo hizo David, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hicieron todos los hombres de Dios, se arrepintieron. Y Dios le perdona. Uh-huh. Porque si hay algo que tenemos que tener presente, Esteban, hoy en la gracia, es que, primero, Dios no está con un libertinaje diciendo, bueno, la ira de Dios ha aflojado ahora en la gracia. No, la ira de Dios sigue estando. O sea, el enojo de Dios hacia el pecado sigue siendo el mismo. Uh-huh. Pero la gracia te da el tiempo cronológico para que procedas al arrepentimiento. Y es lo que quiere, uh-huh. que dijo Pedro, ¿verdad? Yo quiero que todos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento.
Sí.
Y esto es fundamental, porque 1 Juan 2:1 dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y ese abogado es para nosotros los cristianos. Para el mundo no le sirve el abogado, para el mundo necesita el Salvador. Uh-huh. El abogado es para mí, para todos los cristianos, para ti y para todos los oyentes. Pero para el pagano no le sirve el abogado porque necesita el Salvador en su corazón. Uh-huh. Ahora, dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué quiere decir? Que él va a estar abogando por nosotros si nos arrepentimos.
Sí.
Y 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad.
O sea que realmente estamos en una posición de privilegio. Por eso no podemos aprovechar, o mejor dicho, abusar de estos privilegios. Porque entonces Dios dice, ¿cómo es el asunto? Tú tienes que vivir una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que es el texto bíblico. Y aquí el pecado, y finalizo con esta palabra, que es tánatos, que es muerte, ¿verdad?
Sí.
Es muerte. Uh-huh. Y se muestra el pecado del cual había estado todo el tiempo embarazado, o preñado, uh-huh. como se dice, uh-huh. ¿verdad? Y ahora solo se muestra esa muerte, ese pecado, de la cual él había estado todos los meses embarazado de esto, preñado de esto. El pecado ya estaba, solo que ahora se ve públicamente. Se debe destruir el pecado, Esteban, en la simiente de la concupiscencia. Ahí es donde se tiene que destruir. Una vez que se da luz, ya no se puede destruir el pecado. Lo único que me queda es, por supuesto, arrepentirme de corazón, y eso, uh-huh. Dios lo sabe, uh-huh. pero ahí viene todo un proceso de un trato de Dios conmigo, inclusive las consecuencias de ese pecado, que pueden ser mortales.
Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Por eso, ¿cuánto cuidado hay que tener? ¿A qué nos estamos abriendo? ¿A qué estamos entregándole nuestro pensamiento? Porque después andar recogiendo esto es muerte.
Es muerte. Y sabes, Esteban, esto hay que enseñarlo. Yo sé que no es muy popular o populista toda esta situación. Y a veces el cristiano quiere ser, frase que no me gusta mucho, pero quiere ser políticamente correcto.
Correcto, sí.
Y esa frase no me gusta mucho, porque ser políticamente correcto suena a justamente lo que hacen los políticos para que vos quedes contento.
Sí, sí. Tratar de decir que todo va a estar bien.
Que todo va a estar bien y que viene un gran avivamiento para América del Sur y todo esto. Y cuando uno tiene que decir, hay gente que se tiene que arrepentir. Uh-huh. Hay gente, inclusive en nuestras iglesias, que no han tomado el paso de decir, Señor, yo quiero cambiar. Uh-huh. Porque no le han enseñado, no han visto un montón de cosas. Cuando Santiago dice, señores, esto hay que abortarlo ya.
Sí, sí.
La idea es erradicar el pecado en la simiente de la concupiscencia, allí, en la mente. Y entonces, realmente, sacarlo esto aquí. Por eso el versículo 15 quise poner énfasis, y para finalizar, lo vuelvo a leer. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Categórico.
Y ahora llega justamente a la consumación de los hechos, que es cuando se descubre el pecado, uh-huh. o se ve el pecado, que ya es tarde. Ahora ya es tarde. Por supuesto, no es tarde para arrepentirse nunca.
Claro,
mientras
claro.
el hombre respire y Cristo no venga, podemos hacerlo. Querido amigo, Es un tema duro, es un tema que por ahí no se habla mucho, pero usted tiene que conversarlo en familia, con los hijos, la esposa, el esposo, los que son líderes y los que son pastores y los que están en la comunicación. Tenemos que mostrar esto porque estamos salvando vidas. Estamos haciendo que nada menos y nada más que se aborte el pecado para que la gente no llegue a la muerte espiritual. Y en algunos casos muerte eterna, por supuesto. Así que le deseo realmente que usted y yo podamos todos los días revisar nuestra mente, nuestro corazón, y si hay algo allí en la mente que se está anidando, se está uniendo, tenemos que sacar, porque el cristiano es lo que piensa en su corazón.
¿Y el cristiano que pecó, Héctor, que hoy está escuchando esto y siente vergüenza en su interior porque está produciendo muerte ese tipo de conducta?
Sí. Bueno, por pura misericordia y la gracia de Dios, nos ha dado a todos, no solo al oyente, a todos nosotros, la gran posibilidad de poder ir a Él y contarle, confesar, apartarnos de ese pecado, contarle a Él, porque la Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados. La palabra confesar en el griego es homologueo. Traducción al español, homo es lo mismo, logueo es decir. O sea, decir lo mismo que Dios ha filmado de mí. O sea, contarle a Él la filmación. Señor, yo hice esto, 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 esto. Es como que el Señor está proyectando tu película, tu vida, en una película. Estás viendo la pantalla y estás contándole, Señor, ahí yo hice tal cosa. Señor, en este día yo hice tal otro. Y esto hice acá. Entonces, cuando confesamos, ¿verdad?, y podemos apartarnos, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Amén.
Realmente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.